Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining.
Ya os anuncio, queridos oyentes, que íbamos a tener un programa tormentoso, porque vienen muy revueltos algunos con tertulios. Yo no sé si vienen sobrios. No les hemos hecho la prueba de alcoholemia, pero yo creo que aquí hay un par de ellos que la pasarían con cierta dificultad.
¿Verdad?
¿Pero por qué te das por aludido, García?
Porque me miras a mí.
Porque habéis hablado los dos primeros, García y Torres Duce. Don Eduardo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, yo estoy sobrio como un juez.
Sí, pero...
Se dice de Norteamérica.
Sí, pero no todos los jueces están sobrios.
Esa es la expresión. Ya sabe usted, usted recuerda el hombre que mató a Liberty Balas y queda cerrado, ¿no? A pesar de los esfuerzos de su colega, el periodista, por cierto.
Es verdad. Don Inocencio Ares, bienvenido, buenas noches.
Hola,
hoy toca Cowboys con diplomático. A veces toca Cowboys con poeta, a veces con diplomático. Hoy toca con diplomático, los cuales nos viene muy bien. Porque yo estoy por desenfundar el col y levantarle la tapa de los sesos a estos dos.
¿Qué diplomático?
A usted le quiero como aliado.
He oído la versión de Ennio Morricone.
¿Ves?
Con unos cascos de estos estratosféricos. He venido en el coche con don José Luis y es maravillosa. A ver si la pone usted en algún momento.
Bueno,
versión
pero es
concierto.
Que, bueno,
no la de flauta.
Podemos quedar.
La del flautista de Hamelín que puso usted.
Podemos quedar emplazados para verla cuando nos dé la gana. De todas maneras, os tengo que decir una cosa. La música de hoy la trae don Inocencio Arias, o sea, la responsabilidad del maestro Armero.
Pues échate las manos a la cabeza.
A ver qué que nos trae. Que viene
ha traído música de cine buena.
Viene con propósito de enmienda.
A ti te va a gustar.
Bien.
¿Eso qué quiere decir? Que no a todos nos va a gustar.
A ti también te va a gustar.
¿Y a mí?
Y a ti también te va a gustar.
Bueno, al público, pues, solo falta el público.
El público, ya, no claro. Tengo la menor duda.
Si nos gusta a nosotros, le gusta al público.
Va a ser una... Tú que estás nervioso porque no hemos invitado al ectoplasma. Todavía no lo hemos presentado. No lo hemos sacado de su condición de ectoplasma radiofónico.
Ectoplasma.
Al invitado, aquí al silente.
Está aquí,
porque espere un rato.
No es un ectoplasma, es un invitado.
Primero, ha venido... Vamos a ver, aquí vamos a recordar algunas normas que se están perdiendo. Aquí, si alguien quiere ser tratado como Dios manda, o viene con un cohecho o espera a la cola. Este ha venido con algún cohecho, sí. Ha venido con un cohecho intelectual, que es un libro que tiene buena pinta, del que ahora hablaremos. Pero claro, esto no es fungible. O sea, aquí hace falta cohechos fungibles.
Usted no ha cenado hoy, ¿no?
No.
Es el que ha tomado copa.
Y don Inocencio Arias tampoco ha cenado.
Es importante el alimento espiritual.
Pero si ustedes vienen de
no ponerse, solo de pan vive el hombre.
Pero si ustedes vienen de ponerse ciegos, don José Luis y usted, don Eduardo, si se les nota.
¿De qué?
Pues de todo,
Esto es increíble.
De todo, en fin.
Por cierto, quiero decirte que nuestro querido amigo, más que invitado amigo,
¿quién?
Don Inocencio Arias, yo enciendo últimamente la tele y está don Inocencio Arias siempre, en cualquier programa. El otro día le vi por la noche, lo veo por la mañana.
Hoy me han dicho que se ha pegado con una monja, o ayer, o antes, o hace un par de días.
A pegarse, pero yo creo que está muy bien.
Caramba,
Sor Lucía.
Sor Lucía, caramba.
La monja Troy, ¿no? Sí, una fijación. Una fijación anti-BPI, yo le he dicho que las fijaciones tiene que haber alguna calificativo
psicológico.
Y también, también anti-Madrid, sí.
Bueno, hablaremos enseguida con Rafael Nieto Jiménez.
Te llevabas bien con Sor Citroën hasta el otro día.
No, normal, yo no había chocado ya con ella, normal. Si tampoco he chocado mucho, ¿no? Pero claro, pero es que al denunciar la corrupción, ella focaliza y se pone vehemente al hablar de la corrupción del PP y las otras no las aprueba, ni muchísimo menos, pero pasa por otro día. Entonces yo le he dicho a ella que me gustaría por una vez que abandonara la fijación con el PP y que me dijera, por ejemplo, hoy qué pensaba del caso Pujol. Claro, hoy era un día, ella vive en Cataluña, en la Cataluña profunda, en Manresa, era un día óptimo para hablar del caso Puyol, bueno, más que
Puyol, hoy, ayer,
bueno, pero como ese tema se rehuye en detrimento del PP, pues...
Bueno, vamos a hablar de cine, porque es mucho... O sea,
es lo mismo que hablar del otro, esto es una película interminable. O
no,
sea,
pues mira, hay una cosa que sí que me gustaría... Está con nosotros Rafael Nieto Jiménez, lo digo más que nada, por si acaso luego no interviene el programa, que quede claro que ha venido, ha hecho el intento de aparecer.
Permitiré que diga por lo menos buenas noches.
No, porque aquí hay una norma, es que usted, don Eduardo, viene apadrinado por usted.
Sí.
Pues es usted que tiene que hacer la venta de la padrina.
Cuando usted... Lleva tres años.
Cuando usted me lo permita, proceda, me lo ordena.
Proceda, señor fiscal.
¿Tú no te acuerdas que era un dictador del programa?
El Ministerio Público...
Bueno, ha dado paso a un dictador ya terrible.
El Ministerio Público tiene la palabra.
Buenas noches. Está con nosotros don Rafael Nieto Jiménez, que ha escrito un libro, creo que ese origen es una tesis doctoral, si no me equivoco, que me pidió y he tenido el honor de prologar, sobre Juan de Orduña. La mayor parte de los oyentes sabrán, probablemente habrán oído, que estoy casado con Lourdes Orduña, sobrina de don Juan de Orduña. Y cuando y mi mujer y parte de la familia ha colaborado dándole algunos de los papeles de Juan de Orduña. Yo prologué el libro por dos o tres razones fundamentales. Primero, porque está muy bien escrito. Y hay que decir que cada vez se encuentran unos libros de cine de cualquier otra cosa, que de otro tema, que no está bien escrito. En segundo lugar, porque tiene una capacidad de contar aspectos biográficos, aspectos de documentación y luego aspectos críticos sobre la obra de Juan de Orduña, realmente importante. Y last but not the least, que podríamos decir, porque permite la recuperación de uno de los grandes directores de la historia del cine español, muy subvalorado posteriormente por sus connotaciones franquistas o no franquistas, ahora nos hablará Rafael, y del que siempre he oído hablar extraordinariamente bien a mis amigos José Luis García, Antonio Jiménez Rico, en fin, y a todos los gente que se ha ocupado del cine español. A José Luis le he oído decir, a Lourdes con mucha frecuencia y a Antonio igual, que fueron de los pocos que asistieron al entierro de Juan de Orduña, porque así es la vida, desgraciadamente. Yo creo que la posibilidad de estudiar los grandes directores del cine español con un libro tan espléndido como este, que pues creo que es una excelente noticia. Entonces se me ha ocurrido pedirle a Rafael, que lo ha presentado hace pocos días en la Filmoteca Nacional, donde está poniendo un miniciclo de Juan de Orduña, que viene aquí para que podamos hablar un ratito sobre Juan de Orduña.
Ahora
su obra,
que ya están hechas las presentaciones, como Dios manda y como mandan los cánones y los estatutos fundacionales de este programa, don Rafael, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
No quiere decir que ya tengas carta libre para hablar del libro, eso todavía no. O sea, esto va por fases. Primero te presentamos, te vendemos... bien vendido, como ha hecho Eduardo, y ahora tú te incorporas un ratito a la tertulia y luego hablaremos de Juan de Orduña.
De acuerdo.
Es que tengo que decirles a los queridos contertulios y a ti, que eres un gran aficionado al cine, que he visto una película que me permite haceros... Me gustaría dedicarle 5 o 10 minutos de la tertulia de hoy al cine conmemorativo del Holocausto. Es decir, hace 70 años...
¿Has visto la película alemana?
He visto La conspiración del silencio. ¿Y te ha gustado?
A mí sí.
A mí también.
Yo no la he visto todavía, pero apetece verla.
Claramente, una película sobria.
Esa no la he visto.
¿Y tú, sobria?
No, yo lo que he visto es Shoah, que son no sé cuántas horas sobre lo del Holocausto. Lo hicieron hace muchos años.
Esta es una película de formato, de duración normal, muy bien realizada. La historia es muy interesante, pues la primera vez que se juzgaba a criminales nazis
y además
en Alemania,
es un fiscal,
por alemanes,
fiscal.
Por
sí,
alemanes.
Lo he leído, sí.
Y al juzgado por alemanes, y sea una época relativamente temprana, relativamente cercana a la Segunda Guerra Mundial, en el año 58, quiero recordar.
58 empieza la acción, pero el juicio se celebró 20 años
sí,
después.
Sí, pero la resistencia de cierto sector de la sociedad alemana se produce en ese momento.
Eso es.
Por la película.
Es.
No pedí, por favor.
No, iba a insistir en esa idea. A mí particularmente, la película me parece que sin ser una gran película, es muy sobria, como decía Chencho, está muy bien narrada, eso sí, es una historia que se deja de...
Blanco y negro, ¿no?
No, es en color.
¿En color?
Fíjate,
la voy a hacer una semana y no me acuerdo.
En color, y además con una interpretación del tipo al que yo no conocía de nada, el que hace...
Es que eso es lo bueno de esa película, que como no conoces prácticamente a ningún actor, no ves ningún tic.
Pero el fiscal lo hace muy bien, a mí me parece que está en un papel muy sobrio, pero muy convincente.
Los fiscales siempre lo hacen bien.
No todos.
No todos.
Si quiere usted, vamos a algunos fiscales de película. Claro,
Richard Widmark no hacía nada mal en Vencedores y Vencidos. Y yo iba a preguntar que si se ve algún tipo de paralelismo en la trama, en la forma de tratar el juicio, los juicios, que no sé, como no he visto la película, a la película de, Stanley Kramer, ¿no?
No. ¿Sabes lo que, desde mi punto de vista, no? Hay algún lejano paralelismo con algunas cosas que se han hecho últimamente, como por ejemplo en la película El Lector, donde...
Sí, hay paralelismo con El Rector, correcto.
Donde se plantean las cosas desde el punto de vista alemán. O sea, es que lo interesante es que es un relato hecho por alemanes, en alemanes, y además... donde te planteas muchas cosas muy interesantes. En primer lugar, te sorprende, porque yo no podía saberlo, que en Alemania, hasta 20 años después de Auschwitz, la gente joven de Alemania les decías Auschwitz y es como si les hablaras en chino. O sea, nadie les había querido hablar de Auschwitz, no sabían lo que era Auschwitz. Y no solo eso, sino que además los que sabían, que eran la gente que generacionalmente había participado en la guerra,
no quería hablar,
había una conspiración absoluta de silencio porque era... Y a mí es una película muy inquietante donde el protagonista es el fiscal y el trabajo que hace con el apoyo del fiscal general alemán, pero con la oposición de todos los demás fiscales...
Al que está dedicada la película.
Una figura
histórica, sí.
Sí, sí. Entonces, cómo va tratando de vencer la resistencia de todas las instituciones alemanas que se niegan a abrir esa caja de Pandora porque entienden que es reabrir heridas que están empezando a cicatrizar.
Es el personaje un poco de Marlene Dietrich en la película de Stanley Kramer, ¿no? La justificación de su marido que había luchado y casi la respuesta de la propuesta de Burt Lancaster a Tracy cuando va a verle y a despedirle la famosa frase, ¿no? Cuando usted dictó una sentencia justa sabiendo, se abrió la puerta del... de este horror, ¿no?
Sí, pero fíjate...
A mí también me gusta más la película de Kramer.
A mí también, yo reconozco que al principio me parecía pesada.
Al principio me pareció pesada y fría.
Pero tiene un reparto de sol antológico.
Sí,
están todos muy ambientados, porque Maximilian Schell también está bien, y Tracy también.
Todo está muy bien. Montgomery Clift, Judy Garland está estupendo.
Y esa capacidad de contar un poco la vida cotidiana, ¿no? Del juez cuando va a la cocina con esos criados que tampoco quieren hablar, ¿no? En esa casa que era la casa del marido.
Es una película honesta, ¿no? Esa.
Sí,
y está con una mirada realmente honesta de Stanley Kramer.
A pesar que es la mirada del vencedor, pero sí, está hecha con objetividad.
Hay un momento en el que en la película, que es un momento que a mí me parece que es un momento culminante, aparte que tiene un par de escenas muy interesantes, a mí la escena de la chaqueta, no diremos más, me parece que es una escena que está muy lograda, pero hay un momento en el que el fiscal se da cuenta de que todo el horror que sucedió en Auschwitz no era posible sin la complicidad de prácticamente todo el mundo. Él empieza, sin dar claves, a descubrir cosas de su propio pasado que le desestabilizan profundamente y entonces se empieza a plantear qué hubiera hecho él si hubiera estado en Auschwitz en aquel momento, si hubiera sido cómplice de aquella barbaridad o no hubiera sido cómplice de aquella barbaridad. Es decir, porque prácticamente todos los que estuvieron, por no decir todos los que estuvieron, o miraron hacia otro lado o dispararon por la espalda a los que querían huir o obedecieron órdenes sin cuestionarlas, o sencillamente dieron esas propias órdenes inhumanas, ¿no? Entonces, claro, era tan difícil, es tan difícil.
Ahí está la similitud con el lector, quizá, en que
eso es.
Desde el punto de vista de que tu patria está en peligro y tú tienes que obedecer órdenes, ¿hasta dónde has de llegar moralmente?
¿Hasta dónde te lo puedes plantear? Es un dilema moral.
Dado que
tu
patria está en peligro, está siendo derrotada, está a punto de desaparecer y tú estás recibiendo órdenes, ¿Hasta dónde tu conciencia te permite llegar con eso?
Es que ahí hay todo un debate que tiene un debate jurídico, lo voy a sacar aquí porque todo sería más, pero que está presente en la primera película y me da la impresión, por lo que decís ahora, que en la segunda también, que es la enorme influencia que había tenido prácticamente desde mitad del siglo XIX, el origen es un poco el darwinismo y la influencia del derecho es el positivismo. Mire usted, lo importante es la ley, que las leyes se emanen, que sean leyes legítimas, etcétera y tal. Y había desaparecido casi prácticamente la gran construcción del final del Renacimiento y de la escuela teológico-política española, que es el derecho natural, el derecho de gentes, por decirlo de alguna forma. Mire usted, hay algunos principios universales que están presentes ahí, que no pueden ignorarse ni en las leyes ni en la interpretación.
No se pueden relativizar.
Que no se pueden relativizar.
Claro.
Y es la aparición, es la destrucción de toda la ciencia del positivismo jurídico, que es en Vencedores y Vencidos son todos los juristas, Van Lancaster, que está ahí.
Bueno, pues está, presente, está, ¿no?, planteado tanto, son los de límites? Forma descarnada en la película.
Los límites son la dignidad, la vida humana. Claro, yo no puedo hacer por mi patria nada
pues,
que implique
un genocidio, por muy patriota que sea.
De ese derecho. De ese derecho.
También había una película interesante de hace pocos años, Hannah Arendt. Hace
sí, claro.
Años que
la reflexión sobre sí, la valoría del mal.
La filosofía, ¿no? Desde otro punto de vista, no tan jurídico seguramente, pero me parece que es una película importante a tener en cuenta sobre el
bueno,
tema.
Ella escribió cuando los judíos juzgaron a Eichmann.
Escribía New Yorker todas las semanas.
Bueno, ese tema está planteado también en la película. ¿Cómo hasta qué punto los judíos, por puro pragmatismo, por no hacerse más, no echarse encima más culpables, se conforman con Eichmann y, sin embargo, renuncian a Mengele? Ahí también, digamos, ahí recibe todo el mundo. Reciben los americanos, que está representado por un tipo que en principio no tiene ninguna ganas de colaborar y es escéptico porque considera que nadie en Alemania va a tener interés de llegar al fondo de esa cuestión, tampoco ellos.
Y porque ellos habían utilizado algunos tipos que han trabajado con los nazis, los habían utilizado como informadores o lo que sea.
Eso es.
Los americanos también tenían algo.
Lo que es evidente es que el mal existe.
Claro.
Y entonces, igual que existe el bien, pero si existe el mal, pues hay veces que se impone al bien. Entonces, de la misma manera que cuando decís vosotros que la gente joven no sabía nada de todas esas atrocidades, es que normalmente siempre que se llega y se termina una aventura de esta aventura, entre comillas, el que gana impone el silencio y impone que el pasado se vaya. Cuando, por ejemplo, yo, mi generación y todos... Nunca nos enteramos de que se había muerto un señor llamado Miguel Hernández. Es que no sabíamos quién era.
Sí.
No habíamos oído hablar en la vida. No venía ningún libro, ninguna clase. Nadie te hablaba. ¿Por qué? Coño, no todos los profesores no querrían decir que Miguel Hernández era un poeta maravilloso, sino que, joder, hay algo que te hace que un país durante un periodo de tiempo esté encorsetado en una serie de ideas y que no le dejan respirar. Y aquí los alemanes, hasta que yo creo que gana el Mundial, cuando gana el Mundial, que es el verdadero milagro alemán en el 54 en Suiza, se dice, joder, hay otra nueva gente que va a los estadios.
El Mundial fue el momento.
El Mundial es el milagro alemán, de verdad.
Recuperaron muchos alemanes.
Recuperan su dignidad.
Su orgullo y su orgullo.
Claro, claro.
Pero yo creo que el tema en la película de que los jovencitos, la gente de 18, 20, 23, 25 años, no sabía nada de lo que había ocurrido en los campos de concentración, de que habían exterminado a 5 o 6 millones de judíos, está levemente exagerado. Es casi imposible pensar que una persona de 24 años, en el año 58 o 59 en Alemania,
no haya oído algo, ¿no?
No haya oído ninguna persona. Esa es la parte que no acabo de creer. Ahora, es cierto, como apuntaba Luis, que hubo un manto de silencio por remordimiento, por no querer abrir más heridas.
La complicidad de
claro,
visión, la complicidad, ¿no?,
colectiva, pero ahora que nadie supiera.
Todas las familias estaban tocadas.
Es verdad, sí, lo que pasa es que el problema es hasta qué punto, no, si lo hubieras visto podríamos hablar con más libertad, no quiero hacer ningún spoiler, pero quiero decir, hasta el punto de que él mismo descubre cosas que no se podían imaginar. Pero fíjate una cosa, a mí, aparte de la cuestión que plantea, me parece que hay algunas cosas que las plantea con una delicadeza cinematográfica muy notable. Por ejemplo, tiene un gran logro narrativo, desde mi punto de vista, que es cuando, sin entrar, o sea, no es una película que se recrea en los testimonios de los supervivientes, no escuchas ningún testimonio de ningún superviviente. Sin embargo, a través de la reacción de la secretaria del fiscal que va tomando nota, la cara de horror que se le pone, las lágrimas que le caen por el rostro, a medida que va oyendo el relato del horror de las personas que estuvieron allí sin que tú tengas el odio, es ya no necesitas más. Ya sabemos lo que pasa en Auschwitz. No es una película desde ese punto de vista.
Pero fíjate qué curioso. Sabemos lo que pasó en Auschwitz, pero una cosa es saberlo y otra haberlo visto, porque, y esto nos lleva al tema del cine. Cuando George Stevens entra con su camarita, primero de Super 8 y luego de 16 en color, y empieza a filmar el horror de Auschwitz y Mauthausen, o John Ford está silbándole las balas en el desembarco del 7, o John Huston en las Aleutianas, esos tíos cambian, no son iguales, y sus películas son distintas. Después de esa aventura, pues, tú ves a Stevens, esas comedias divertidas, algún gadir, joder, y de repente hace Un lugar en el sol. tiene nada que ver.
A Ford le pasa también, sí.
Claro, entonces, es que hay una gente que lo ha vivido. No, se me apura eso, sí lo saben en primera persona, sí, es que han visto lo que era aquello.
Yo creo que Ford estuvo en Dachau, en Auschwitz, y bueno, hay una película de Samuel Fuller, ¿cómo se llamaba aquella división?
Una división de
choque. Que acaba prácticamente
uno rojo
con la división entrando en Auschwitz. Pero, luego, en relación con lo que decíais, si quién sabe o no sabe, está el testimonio de Schindler,
que probablemente es la mejor
la película de Spielberg, ¿no? Es decir, alguien que sí. Hay una cosa que me conmueve profundamente de la película de Spielberg, es el derrumbe de Schindler al final, cuando dice, con esta solapa podría haber salvado a uno más, es decir, ese ansia de no haber podido hacer algo más. Pues estoy seguro que si se enteraba a Schindler, si había mucha gente, probablemente gente alejada, no tendría noticia. Pero es porque hay la conspiración del silencio, porque es un silencio cómplice, eso es indudable.
Eso está muy claro en la película. De todas maneras, tengo que decir que yo he querido sacar el asunto a colación, porque el otro día, como se celebró el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, en el programa mío habitual, en el programa de Por las Noches, no tuvimos más remedio que enfrentarnos a ese asunto. Y yo, por la mañana, había estado hoy escuchando testimonios de supervivientes, que en internet encuentras un montón de ellos, porque claro, ya se han ido muriendo muchos, pero
gente que tiene 85, sí, 90 años,
pero sobre todo la gente que deja el testimonio, 20. Ahí se queda el testimonio. Y me impresionó mucho el testimonio de una superviviente que había oído por la mañana, y que además demostraba por su manera de hablar y por su manera de enfrentarse a la cámara que había sido capaz de volver a la vida con esperanza. Pues es muy duro tener que pasar por allí y luego reencontrarte con la vida y tener ganas de vivir. O sea, aquello te tiene que dejar vacío por dentro como poco. Y entonces ella, en un momento determinado, hace una reflexión que a mí me quedó muy... Me llegó en ese momento bastante al hondón y decía, yo no sé, me he preguntado muchas veces a lo largo de mi vida por qué yo sobreviví y no tantas personas que tuvieron a mi lado sobrevivieron. Claro. Y me moriré sin tener una respuesta para esa pregunta, pero sí que puedo decir para qué he sobrevivido. Y he sobrevivido para que esta memoria
no se
pierda. Memoria no se pierda.
Claro.
Y ahí está el... Y entonces, de alguna manera me sentí removido por dentro. Sí. Y entonces dije, pues tengo que contribuir a que efectivamente...
Sí, podrías haber enriquecido tu reportaje con la labor que hicieron 5, 6 o 12 diplomáticos españoles salvando la vida de judíos, empezando por Sanbriz, que salvó a varios centenares. Lo cual es que los italianos se apoderaron de la figura de Sanbriz y pusieron al italiano que trabajaba con él, lo han mitificado.
Berlasca.
Y Sanbriz ha pasado relativamente desapercibido cuando fue el que inventó el darle ese apellido, con que se pudiera tuviera un nombre que se pareciese al apellido español, inventó darles pasaporte español, alquilar piso y meterlo y salvar a varios centenares de judíos.
Todo eso lo sabía y lo autorizaba Franco.
Bueno, pues esa es la polémica que surge
es la
ahora.
Pregunta.
Sí, es la
pregunta.
Bueno,
se suscita en el libro de Arcadi Espada, ¿no?
Sí, está el libro de Arcadi Espada. Pero Arcadi Espada sostiene la tesis. Yo hice lo que llamamos la memoria de la Escuela Diplomática sobre la tesis. Arcadi Espada sostiene la tesis de que, efectivamente, eso fue con el apoyo de Franco. Hay otros, como el comisario de una exposición que había recientemente en Exteriores, que sostiene, si no la tesis contraria, casi la contraria. Yo diría que, en realidad, no fueron instrucciones expresas en todo momento, pero el régimen de Franco cerró los ojos a lo que estaban haciendo los diplomáticos para salvar a judíos. Y solo en alguna ocasión lo frenó porque los nazis se le echaron encima a Franco. Pero quedó a cabe de que los diplomáticos no podían actuar en contra de lo que decía un régimen que los podía cesar en media hora. Por lo tanto, el régimen, de una forma u otra, colaboró en salvar judíos. Y los judíos así lo dicen cuando hablas francamente con ellos.
En Atenas también, otro compañero.
En Atenas tuyo, también,
lo
sí.
Lo digo
sí.
Porque he estado recientemente en Jerusalén y en el Yad Vashem.
Sí, hay 11,
es
creo.
Es impresionante estar allí. Estar, el nombre de los justos, está Sanbriz,
está Proper de Callejón, no está Radigales.
Recordar, pero...
Hay como 11. Y volviendo al tema que mencionabas de la experiencia de la guerra y cómo de otra forma, yo creo que eso es un poco la tesis o una de las tesis de la película que todos hemos visto, Corazones de Acero. ¿La hemos visto todos?
Sí, yo sí.
Y yo también.
¿Tú también, no?
No,
la he visto todavía.
Tú no la has visto.
Bueno, no la he visto
pues,
todavía.
Yo creo que algo de... Tiene varias... Puedes sacar varias tesis, pero una de ellas es cómo puede transformar una guerra. Cómo uno de los protagonistas, a semejanza lo ocurre con Sargento York, la de Gary Cooper, o con Audie Murphy, o con otros.
Gary Cooper, pero
también Audie Murphy.
Audie Murphy fue el soldado más condecorado, ¿no?
Sí, más condecorado. Sí, un héroe. Bueno, pues ese también entró la guerra con digamos, entre comillas, con desgana, no era una persona agresiva, ni belicista, ni sanguinario, y sin embargo, allí la guerra, la otra forma en que tiene que convertirse en, bueno, en una máquina de matar.
Mi testimonio, el testimonio de mis familiares o de padres, de amigos míos que hicieron la Guerra Civil Española, todos decían que eran distintos antes de la guerra y después de la guerra.
Bueno,
los que fueron al frente, no, los bueno, de la retaguardia la todavía más. Pues eso,
a mí la de Brad Pitt me gustó hasta que empieza el americanada dentro del tanque. O sea, cuando hasta que llega el cruce, y no diré más para que aquellos que no han visto la película... Hasta ese momento me gusta. No visto, a partir ¿verdad? De ese momento
a mí
se
me gustó
disparata.
Menos de lo que esperaba, quizá porque había leído, ya lo comentamos aquí.
Que era la mejor película de la guerra.
Un amigo me dijo que era la mejor película de guerra que había visto nunca, y el este crítico del New Yorker, Denby, decía que era una de las grandes películas de guerra. Bueno, pues yo no sé hasta qué punto. Una película muy bien hecha, bien facturada. Aparte de que Brad Pitt me cae gordo. Pero
está bien, ¿eh? En la película está bien Brad Pitt. Las cosas como son.
Es un gran actor,
¿no? Bueno, para mí me cae gordo.
Sí, sin excesos. El problema, yo creo que tiene, yo creo que tiene un problema la película desde mi punto de vista, y ya no digo al respecto de eso, es que no sabes bien de qué va la película. A mí es una cosa que me molesta la película, y yo no sé si es porque el guionista, director y guionista, sí. El señor Ayer o Ayer, como se haya que pronunciarlo, no tiene miedo de cómo manejar la película. Tengo mucho interés en verla de Eastwood, ¿no?
Yo creo
lo
que
digo porque por el tema, es decir, cómo manejas una película de guerra. ¿Estás a favor de la guerra, en contra de la guerra? ¿Quieres justificar la filosofía de la guerra? Y la película se mueve ambiguamente. Y yo creo que a la película le falta un poquito de punch emocional,
sí, en varias
¿no?
ocasiones.
Empatía con lo que está contando.
Pero en ese sentido, la película de Eastwood tampoco te va a sacar mucho de la...
No, lo digo por cómo aborde él el material que tiene.
Bueno,
¿no?
Él creo que de forma muy aséptica, la película, como habréis leído, está batiendo récord de taquilla. Nunca se ha estrenado una película en Estados Unidos que gane tanto dinero.
Y como el señor Moore y otros le hagan campaña en contra, es lo mejor que se puede hacer en una película. Que haya lobbies que hagan en contra.
Ya han rebobinado. Tanto
llevar a la gente a los cines.
Tanto Moore como Seth Rogen ya han rebobinado y dicen, no, que no creían que la película está muy bien, pero que sin embargo la figura del francotirador siempre le aprende una figura. Pero es que Seth Rogen había dicho que le recordaba la propaganda nazi y Moore ya se había desencadenado como siempre. Entonces se le han echado encima mucha gente. Yo creo que Clint Eastwood, por lo que he leído, no toma mucho partido, pero dice que un ser normal como este señor, claro, porque es un hecho, es un tipo que murió hace 2 años. Un ser normal como este señor, que mató, parece ser, que 170 personas que se sepan, y tal vez 250 gigantes, que era un ser lo más normal, pacífico, si me apuras, pero claro, que en la guerra le encargan una misión y tiene que cumplirla.
Oye, el que tiene una bomba y se carga a 200...
Yo creo que aquí hay un agravante, ¿no? Que es un francotirador, no es un héroe, diríamos, de guerra que...
Un profesional
que de barro, de ¿no? Sino,
se llamaba que... Enemigo a las puertas, ¿no? Era el enemigo a las puertas. De los dos francotiradores en Stalingrado.
Claro, tienen que cargarse los tipos esenciales. Pero el que tira una bomba se carga.
Él dijo luego, porque no escribió un libro, él dijo luego, yo me encargaba una misión y cada persona que mataba era algún compatriota mío que se salvaba. Algún otro de mi bando.
No, por eso me interesa ver cómo lo aborda. A lo mejor... Eastwood tiende a mantener esa distancia, ¿eh?
Sí, eso te decía, eso te decía. Es muy grueso, porque en el fondo debe ser una persona de ideología de derechas, aunque él en la vida diaria abrace causas que no son tan de derechas.
No, yo creo que él es una persona de ideología bastante conservadora.
Sí, pero
¿no?
Que,
republicano,
estaba
¿no?
siempre
pero,
cercano sí. al Partido Republicano.
Pero que luego abraza un montón de causas que son caras a los progresistas americanos. Por ejemplo, eres partidario del aborto, es partidario del patrimonio.
Pero es que es muy complicado.
Claro que ahí está.
¿Million Dollar Baby es una película de derechas? No.
Pues no.
No, porque va a ser de derecha esa película.
No, le tachan no, de derecha el Cadillac, la del... ¿Cómo se llama? El Cadillac, ¿cómo se llama?
La Rosa. ¿Cómo,
no, pero no, la película esa en que él al final se inmola.
Ah, Gran Torino.
Gran Torino,
era la película de redención, es decir, la crítica estaba en un proceso de redención de Eastwood, tiene que justificar como tantas cosas y bueno... Y dice,
sin
bueno,
perdón,
aquí,
¿qué es? ¿Qué ideología tiene? ¿La del cine negro, la de Friedland, la de todas esas películas? Un tío que entra y dice, voy a liquidar esta pocilga a todos los que están ahí.
Hace Invictus, y entonces Invictus es una, como diría Goldman, una medicinal movie, una película que cae bien por el personaje, por lo que significa Mandela.
No, él lo viene todo de dejar en sucio. Él viene sí. todo su...
Él está rodando ahora mismo películas que le ofrecen y que él le...
Pero es verdad,
dejan otros, ¿sabes?
Es verdad, sí, no te preocupes que ahora vamos a Telefónica. Me dice Chencho todo preocupado por gestos telefónicos.
¿Y su música?
Yo creo que le preocupa más su música que
Telefónica. No, me preocupa más Telefónica, porque es
el gran sabio.
Pero como colofón de esta tertulia que yo premeditadamente he querido abrir adrede, en esta semana en la que se conmemoraba ese 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, tengo que decir que ese argumento del francotirador, de yo cada vez que mataba o abatía a una persona, pensaba en los compatriotas a los que
estaba salvando,
en la película de La conspiración del silencio, también se plantea una cuestión que, bueno, no sé si tendría, ya se ve que no tuvo, gracias a Dios, mucho efecto desde el punto de vista jurídico, pero que no deja de ser un planteamiento también provocativo desde el punto de vista moral, es decir, y es la gente que hacía la selección en Auschwitz, tú a la derecha, tú a la izquierda, es decir, yo mandaba a la gente o salvaba a la gente. Cada vez que mandaba a alguien a la fila de la derecha, le estaba diciendo este se salva.
Pero lo tremendo también, si lees a la gente como Simon Wiesenthal y todos estos, es que lo que no había en los campos de concentración entre los prisioneros era solidaridad. Cada uno iba por su lado.
Claro.
Uf, y eran, no lograban encauzar. Bueno, era tremendo.
Casos extremos,
los comunistas iban por
el
su mundo.
Padre Colby, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otros casos que había eso. Yo tengo una, ya para acabar, una anécdota personal que me impresionó mucho en mi primera visita a Auschwitz. Era una misión europea y nos llevaron a Auschwitz. La verdad es que te impresiona. Desde la entrada, las vías del tren, los barracones, etcétera. Y estábamos visitando uno de los barracones y había una señora bastante mayor hablando en alemán con un grupo de gente de distintas edades y la intérprete que llevábamos nosotros se paró y se hizo un silencio y se puso a escuchar a la señora. Y de repente la intérprete yo creo que era polaca, empezó a llorar. ¿No? Entonces le preguntamos qué pasa. Dijo, es que esta señora está relatando que ella estuvo aquí en esta litera y son sus familiares. Y en ese momento la señora se volvió y se levantó la manga de la camisa y llevaba el número. Una cosa
como si fuera,
parece
como
que si lo hubieran programado, por decirlo de alguna forma, si entras sobrecogido por todo lo que has oído, sí. La impresión ambiental, lo que sea, etcétera, la verdad es que el aspecto es tétrico.
Eso se ve muy bien en Shoah, ¿no? Todo. En Shoah se ve continuamente la entrada, las vías, la especie de estructura de
claro, yo creo que la mejor película, si hubiera que recomendar una para que la gente supiera lo que fue aquello, mejor es Schindler, yo creo, ¿no? Yo creo que no hay otra película mejor que La lista de Schindler.
Sí, cada uno. Bueno, es que
es un documental de gente, de todo lo que hay, más o menos, que se... conocido, filmado. ¿Cuántas horas? Son 13 horas. Shoah, yo la he visto a lo largo de 3 días. David.
Ahora Javier Cercas ha escrito una novela bastante interesante sobre el impostor. Tipo este que dijo que había sido en Auschwitz, todo lo que significa la impostura en general y en particularmente con eso. Es una novela muy interesante la de Cercas.
Ahora hace poco se ha estrenado una película que es Kaplan, no sé si habéis oído hablar de ella, pero creo que no ha tenido mucha repercusión, pero en el que se habla de una persona que está en Uruguay y busca, bueno, ve en la playa una persona que piensa que es un guarda de
Goya, ¿no?
Del campo de concentración.
Concurso a los Goya es como la mejor película americana.
Creo que sí. La película interesante.
Y la tengo ya la película.
Y cree que es uno de los guardianes del campo en el que él estuvo.
Entonces, ¿no? Se obsesiona en buscar en descubrirle, ¿no?
Y son dos actores ya de cierta edad los que...
A mí lo que me gusta es el nombre, Kaplan, aunque es el de con la muerte
con
de los talones. Kaplan, que no existe.
Sí, señor.
No existe Kaplan, pero existe.
Están buscando.
Está bien, por eso he puesto el nombre de alguien que puede ser y no es.
Hitchcock montó una película documental sobre que le impresionó a él también mucho, que es Memoria de los Campos, que se ha recuperado recientemente.
A Hitchcock le cayó una de facha cuando hizo aquella de lo de Cuba, tremenda, que es una película estupenda.
Topaz, sí.
Topaz, es una película magnífica. Porque en esa época las ideologías estaban mucho más arraigadas que ahora.
Bueno, ¿y náufragos? ¿Qué hacemos con el nazi en el bote? ¿Lo tiramos o no lo tiramos?
Bueno,
con
esa es fantástica, ¿eh? No solo con el nazi. Bueno, primero... Bueno, Telefónica, efectivamente, Telefónica, que sigue, gracias a Dios, de momento... permitiendo que este programa se emita, porque no hemos pasado de ese momento procesal.
Y sabemos, pero que vamos a estar algunas semanas más.
Telefónica ha ejercido...
A mí me da que sí.
Telefónica siempre ha tenido con nosotros un planteamiento que no deja de ser lúdico e interesante, que es mantenernos en una especie de limbo jurídico durante el mes de enero y algunos días de febrero, diciendo estos que trabajen y veremos si se esfuerzan lo suficiente en el arranque del año, veremos si eso se traduce en la renovación del contrato. No, yo por eso estoy tan empeñado en que hablemos mucho de cine durante estos primeros
años. Oye, tampoco echéis de menos una obra maestra de Billy Wilder que se llama Stalag 17.
Ahí no sale el
pero sale que los nazis están mezclados entre los prisioneros, que se saben todo.
No, maestra, pero no sale el genocidio.
Están ellos ahí.
Los prisioneros aliados.
Tampoco les trata muy bien a
Topremi. No, pero son prisioneros aliados. El objetivo no era cargárselos.
Bueno, ¿qué musiquita has traído, don Chencho Arias?
Vamos a poner hoy música de Broadway, con tu autorización.
Después de que hablemos, si consigue hablar Rafael de su
libro. Sí, yo creo que ahora va a tener alguna oportunidad.
Quiere hablar de Into the Woods.
Vamos a empezar con una...
¿Vas a hablar bien, malo o regular?
Estoy suspenso.
El número central...
Yo quiero hablar de la que recomendó Chencho el otro día, Leviathan.
Vas a hablar también, que ha visto también, vais a hablar un poquito de Foxcatcher.
De Foxcatcher y de la de...
Pues entonces no perdamos más
tiempo. No me ha gustado nada, que es la de...
Vamos a ir a
Birdman, el hombre pájaro.
¿Hablamos
el otro día de esa?
Sí, hablamos el otro día. También hablamos el otro día de alguna de las que hemos hablado.
Leviathan en Mind. Bueno, vamos a ir a Chorus Line. El músico central, el número central de Chorus Line.
Está muy bien. Es que Broadway es Broadway.
Una musical que batió casi récords. Hizo más de 6.000 representaciones.
Es el musical sobre el musical, ¿no?
Sí, exacto. Hizo más de 6.000 representaciones, siendo, de cierto punto de vista, bastante escueto.
Fíjate, sí, cuando estábamos rodando...
Le pagaron a Michael Douglas por esa película, cosa que me parece sorprendente, porque no hace prácticamente nada. Es decir, es una presencia áulica la que tiene ahí, en las butacas de atrás, mientras está viendo cómo todos los demás actúan. Y eres...
Yo recuerdo, no, lo de Chorus Line, va a haber ido el flash, estábamos rodando en Nueva York, o habíamos rodado, volver a empezar, y estábamos de vuelta a Nueva York. Y entonces yo había visto el gran espectáculo, entonces, que era Amadeus, que no había entrado. Entonces todo el equipo se fue a ver a Amadeus, que yo ya lo había visto, y yo fui a ver, logré una entrada, porque fue una, pero por eso me acuerdo, si hubieran sido dos, no, una sola.
Y sí, tuvo enorme éxito.
Levanté yo el brazo y dijo,
durante, durante años ha sido la más...
Está bien, lo que pasa es que es puro una canción detrás de otra,
sí,
¿no? Lo de la chica...
Sí, la coreografía era interesante y la música muy pegadiza.
Pero la mejor es la que has puesto, ¿eh? De todos los temas.
Claro, ese es el gran tema.
El main theme.
Bueno, don Rafael,
hablas
para siempre.
Yo primero agradecer la oportunidad de estar aquí, ¿no?
Bueno,
de admitir a un forastero entre los cowboys.
Agradecer la oportunidad de venir aquí, que no me dejen hablar de mi libro. Eso es un detalle.
Eso es. No lo agradezcas demasiado pronto. A ver,
¿por qué te interesa la figura de Juan de Orduña?
Bueno, esto habría que remontarse ya
pero
a muchos años.
Algo vería sus películas, ¿te gustaron por algo?
Bueno, yo de cine español de aquella época yo conocía ya desde muy chico, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es cuando Rafael Gil, que son
cuando,
los tipos estupendo.
Principalmente porque la principal laguna que había historiográfica de esta época. Yo cuando me planteé hacer la tesis doctoral, que es el origen de este libro, había varios autores, pero ninguno era tan significativo, ¿no? Podía haber hecho sobre José Butch, sobre Arturo Ruiz Castillo, pero Juan de Orduña me parecía que era clamoroso que a estas alturas no hubiera ninguna investigación, no había ni siquiera artículos, muy poquitos. Había Francisco Llinás, había escrito algo cuando hace 30 años hizo un ciclo en la Filmoteca Española.
¿Y eso tiene alguna explicación? Perdón, porque el primero sorprendido soy yo. Yo, tal vez porque he vivido muy cerca de Eduardo mucho tiempo, para mí, y de José Luis, que siempre ha reivindicado a Juan de Orduña, para mí Juan de Orduña siempre me ha parecido una figura preeminente del cine español.
Y de las más famosas. Acuérdate que en esa pareja feliz está hablando él con la mujer por la noche en el cine, Fernando Fernán Gómez. Dice, no, eso ahora cuando se mueve la cámara se llama Traveling. Y una vía dice, uno, cállate ya, Juan de Orduña.
Sí, sí.
Era lo más famoso que hacía Orduña.
Al comienzo de esa misma película se hacía una especie de parodia de los rodajes de las películas históricas.
Pero había alguna razón para que...
Bueno, yo aventuro, ahí en la introducción aventuro varias. Por un lado, estaría, bueno, en la transición se hizo un repaso a la historia del cine del franquismo y hubo algunos directores que quedaron un poco arrinconados. Se prefería, yo creo, reivindicar a los más disidentes o más heterodoxos y esto quedaba un poco arrinconado.
Hubo un momento en que los directores, yo creo, más franquistas, teóricamente más franquistas, quedaron muy señalados y, bueno, y algunos olvidados que todavía siguen. Nieves Conde sigue bastante... olvidado, surge...
Yo, hay una cosa importante que es que yo creo que era al ser madrileño, ha habido una tendencia a publicar libros sobre directores patrocinados por exactamente por ayuntamientos, por localidades. Juan de Orduña, el de Madrid, parece que quedaba oculto, ¿no? Entre
bueno, pues fíjate, Cruz Heredia, que además era primo hermano de José Antonio, también lo ha tenido crudo en su vida, en muchas épocas.
Yo es que hay pocos buenos libros, y este lo es, que hayan estudiado la biografía, ya lo he dicho anteriormente, de directores. Está este de Juan de Orduña, de Rafael Gil hay alguno, pero... De otros, de José Luis de Heredia, hay alguno, pero a mí no me parece que haya ninguno que...
Yo creo que Orduña, yo no sé, por eso tengo muchas ganas de leer tu libro, era un director de cine. No era un hombre que podía venir del ser un autor, como Berlanga. Berlanga es un creador, o Bardem, o Buñuel. Oye, hay otros que vienen del campo del guión y son unos intelectuales. Él era, y yo te lo digo porque he trabajado con mucha gente que ha trabajado con Orduña. Y cómo dirigía él. Y entonces él era un hombre intuitivo. Hubiera sido en Hollywood una especie de los... John M. Stahl, de esos que hacían esos melodramas maravillosos. No, no, entonces no. Se lo creía tanto, y en la puesta en escena, que el exceso del melodrama a él le venía muy bien. Yo decía, que... no, hay que llorar. Pues se llora, se grita, se ríe. Era un cineasta puro, él era un director puro.
Mucha influencia del teatro, él viene de su nombre de teatro. Entonces sí, también el melodrama teatral y bueno, la interpretación de los actores es claramente teatral en sus películas. Porque una de las cosas que yo he revelado en este libro es su carrera teatral, que estaba totalmente... olvidada, de más de 20 años. Era un galán que luego pasó al cine también como galán y ahí sí que consiguió una mayor relevancia. También la Guerra Civil, es una época que tampoco se sabía muy bien dónde había estado durante la Guerra Civil y bueno, ahí descubrí que había estado en Madrid durante los 3 años recitando poesías en las teatros de variedades y en otros momentos actuando de galán en otro
teatro. Pasado, de galán era siempre, estaba pasado. Él como actor estaba un poco, tendía a sobreactuar. Y eso, sí. En cambio, para la gente, cuando él marcaba la dirección de actores, le venía estupendamente. Tú ves ahora a Agustina de Aragón y te emociona cuando el ciego aquel ya al final y ella dice vamos arriba y la música y no hay coño. Es una historia, es épico, es como Cecilio de Mil, es una ópera. De repente aquello se transforma en una cosa distinta. Los personajes suyos gritan como las películas de Eisenstein. ¿Tú no has visto todas las de Eisenstein? Es como los rusos, igual, todos están como...
Sí, Agustín Aragón se ve mucha influencia.
Claro, era un personal...
Y es capaz de
personaje especial.
Es capaz de manejar historias complejas. Y comedias, complejas, todo. Bueno, las comedias de los primeros años, Ella, él y sus millones, Tuvo la culpa a Adán, son unas comedias muy muy cercanas a Screwball, incluso al aspecto de miura o de tono de la época, sí. ¿No? Personajes disparatados, absolutamente.
A él, su director preferido de aquella época era Lubitsch y intenta imitarlo.
¿Y de quién no?
Y de todos en esa época. Sí. Bueno, todos tenían muchos. Víctor Fleming les gustaba mucho a todos. Yo, a mí ahora me ha sorprendido cuando he leído la biografía de Víctor Fleming, como cuando leía la tuya, que yo me acuerdo de hablar con mi amigo Luis María Delgado, que era director, y entonces y Gil Parrondo y todos estos, que te hablan, no, Víctor Fleming, era muy bueno. Y tú decías, coño, Víctor Fleming, lo que el viento se llevó, pensabas que era de productor. Era de Selney, pero no de Víctor Fleming. Dije, luego Víctor Fleming, joder, pero el Mago de Oz, decía, bueno, sí, pero coño, claro, es que son películas extraordinarias que impactó mucho a los profesionales de la época. Entonces Lubitsch era Dios para todos ellos, claro, en esa época.
Curiosamente, el cine, esas comedias de influencia americana e italiana también, de los teléfonos blancos, son las que más mejor se consideraban por los historiadores, porque eran más inocentes, políticamente no, claro, no eran complicadas.
Pero él maneja, la literatura la maneja con, por ejemplo, Pequeñeces es una gran adaptación de la obra de Coloma, ¿no? Está todo lo de la obra de Coloma, que es casi un, no voy a decir un chismorreo, pero es casi una crónica diaria de gossip, ¿no? De Amadeo y de la restauración.
Yo creo que es su obra maestra.
Pero a mí me parece, yo la he vuelto a ver restaurada ahí en pantalla grande.
Yo creo que es su obra maestra.
En la filmoteca y me parece una película
prodigiosa de ritmo.
Yo creo que escribí sobre Pequeñeces en Nickelodeon, en aquel número sobre el cine español, me parece que...
Permitidme que...
¿Cómo se ve París? Los tipos, cómo viajan, cómo se mueven, un mundo cosmopolita que en la época es una... Y fíjate lo que se cuenta en
el
esa película.
Asesinato en
todo,
la calle,
el niño, todo. Es un prodigio.
Ahora seguimos enseguida hablando del libro de Juan de Orduña, pero vamos a recuperar cierto retraso acumulado por mi mala cabeza y mi mala administración del tiempo.
Cierto, ¿hiciste los deberes con respecto a los Oscar, al número de películas de guerra?
En tu ausencia.
Sí.
Hubo una polémica, embajador.
Bien, en mi ausencia, ¿cuántas películas de guerra
salieron? Ganar el Oscar a la mejor película, 21.
21.
Yo. Te va de poco. No, yo dije veintitantas. Ahora,
pero películas con Oscar.
Pero películas
hay
con Oscar.
Más de 30. Más de 30.
Bueno, ganar el Oscar. Yo dije que no llegaban ni mucho menos a 25.
Sí, bueno, habría que mirar.
Tú dijiste a 21. 20. Tú dijiste a 20.
No.
Bueno, es igual, sí.
Pero
no hay.
Reconozcamos, Chencho, que a mí me sorprendió el hecho de que fuera de todos los géneros el más aceptado por la academia. Yo
bueno,
no me
el
podía
más,
pensar.
Bueno, el más aceptado depende también cómo lo mires.
Bueno, es que no incluyamos el melodrama, porque melodrama es todo, pero western,
Western, más que musicales, más que comedia.
Musicales, con mucha diferencia. 7, 6, 6. Es lo que más había, pero eso, yo no tenía la memoria, no había manejado el tema, pero yo sí sabía que de las bélicas, los mejores años de nuestra vida. Por cierto, Enrique Herreros, un abrazo muy fuerte mío y del padre de John Ford.
Sí, que, muy especialmente, Enrique. Porque un abrazo
estaba oyéndonos y estaba sacando películas. Oye, tenéis que meter esta. Digo, sí, joder, Alas, es la primera que yo pensé. Pero bueno, evidentemente, ¿por qué? Eso sí sería un estudio. ¿Por qué el cine bélico le gusta a la gente de la Academia? ¿Por qué? ¿Le ha gustado tanto?
La épica, la épica le gusta a todo el mundo. Yo no sé por qué os sorprende.
Épica o el pacifismo. O
pues se les escapó el día más largo, que es muy buena.
El día más largo, por tu recomendación, la he vuelto a ver este...
Muy bueno. Bueno,
hay un disco de... Hay una edición en Blu-ray fantástica, con documentales.
Sí, es estupenda la edición de Blu-ray. Bueno, vamos a escuchar la segunda ilustración musical traída por el señor
Broadway. Estamos en Broadway, ¿no?
¿Qué es Broadway? Es la canción que todos conocéis de la del musical Funny Girl, People, cantado por quién?
Por Barbara.
Por Barbara.
Sí.
Buena selección. La he escogido más porque sea una gran canción o porque ella la interprete fantásticamente, porque una vez más demuestra que han hecho papeles, han triunfado en contra de la existencia de los expertos o de los interesados en el tema. Ella en un primer momento fue varias veces rechazada por el yerno de la actriz que representa a
Danny
Bryce. Y tuvo que el productor y el director que convencerlo, porque decía, esta tía no hace el papel de mi suegra, esta tía no hace el papel de mi suegra. Lo hizo y mira el efecto.
Y ganó el Oscar.
Y una buena muestra de otro director, ya que hablábamos de Juan de Orduña, despreciado durante mucho tiempo, que es Wyler. Es decir, el tipo capaz de dirigir...
No, despreciado es fuerte, ¿no?
Hombre, un hombre de prestigio, pero en la crítica era... André Bazin decía, viva John Ford, abajo Wyler, en el sentido de que era muy aséptico.
Andrew Sarris rectificó.
Claro.
Sí. Y le dijo, tienes que estar en el paraíso. Y es una, yo me he equivocado, pensé que esto era...
De Friendly Persuasion.
No, ese es William Wyler.
William Wyler.
No, yo estoy hablando de Wyler.
Yo estoy hablando de Billy Wyler,
sí, sí.
Que dijeron también que no...
No, pero tú estás hablando de William Wyler.
¿Eh? No, yo estoy hablando de William Wyler, hablando de directores poco apreciados por la crítica.
Pero no despreciados.
Hombre, no despreciados.
William Wyler era una estrella, pero total.
Como un director aséptico que no se implicaba. Que no es verdad que yo defiendo lo contrario, ¿no?
Tiene una de las mejores películas de la historia del cine, que es la del Frente, la de... Joder, que está Mirna Loy, que no le dieron el Oscar, yo no sé por qué no se lo dieron, en la escena en la cocina con Frederick Marr.
Ah, la de las tacitas
de los mejores años de nuestra vida. Decía Billy Wilder, es la mejor película de la historia del cine, esta, es una maravilla. Pero es que yo os había entendido, como es tan difícil Wilder y Wilder,
no.
Que Wilder, cuando hizo el libro Andrew Sarris, el cine americano,
lo masacró.
Lo masacró. Y entonces pasaron 20 años y dijo, estaba equivocado, su sitio es el paraíso.
Escribió
un artículo en Phil Comment,
sí.
Maravilloso, sí. Porque esos errores se cometen. William Wyler, por ejemplo, ¿sabes quién yo siempre he pensado que es un director español en su primera época como William Wyler? Rafael Gil. El clavo es de William Wyler. Es una película de William Wyler pura. La historia, el argumento de Alarcón, todo el devenir. Es como de William Wyler. Y rodaba como William Wyler. Colgaba a veces la cámara arriba en el techo, como hace William Wyler.
Todas las que he visto de William Wyler me han interesado.
Todas son. ¿Y vacaciones en Roma?
Todas.
Qué maravilla.
The Big Country. Es que Horizonte de Grandeza me ha interesado.
Ese es un western prodigioso.
Me han interesado todas las que he hecho, todas.
Ahí me encanta que se llama, aquí, ¿cómo se llamaba? Dog Wars. ¿Cómo se llamó aquí? Engaño. O engañado, o desengaño. Desengaño.
Desengaño, ¿no?
Dog Wars. Esa fue elegida. Pues esa fue elegida, sí. La mejor película.
Walter Huston.
Por décadas.
¿No? Walter Huston.
Sí, Walter Huston y la Mary Astor. Y bueno,
Astor.
Esa es una maravilla. Es la novela que ganó el premio Pulitzer de
Sinclair Lewis.
De Sinclair Lewis. Bueno, pues esa película, esa es un prodigio. Fue elegida por la crítica americana la mejor película de los años 30. Ojo, que en los años 30 está La Diligencia y Lo que el viento se llevó. Pues la eligieron dos. Lo que pasa que la ves, y en los años 30 hay que elegir las 1000 mejores películas, para ser justos, en los años 30. Solo en los años 30.
Solo mil, bueno, ¿no? Sin exagerar.
Oye, Barbara Streisand gana el Oscar. Porque no se ha, solo ha pasado dos veces en la historia de la Academia, Catherine Hepburn por El León en invierno y ella tienen los mismos votos. Es difícil, ¿eh? entre 5.000 y después 2.422. Y le dieron el Oscar a los dos.
¿Por qué? A los dos.
A los dos, sí. Execuo. Eso fue una cosa que se quedó. Luego ha pasado otra vez con otro tipo. Me parece que en un secundario. A dos. Es difícil, ¿eh? Que
muy difícil. Eso.
Y ella canta en la Funny Girl, donde gana el Oscar, en ese teatro donde tú y yo coincidimos para ver el Rey León, el New Amsterdam.
Sí, señor.
Que es donde estaba Florence Siegel con sus chicas, que esta fue una chica Siegel, y en ese New Amsterdam es donde se desarrolla prácticamente toda la historia.
Sé que esto es un complot para que yo no oiga a Bárbara, o sea, si creéis que me chupo el dedo...
Pero ¿cómo, cómo elige usted, señor embajador, una canción de la cantante que menos le gusta al director?
Sí, tengo, que hacer, puesto.
Tengo que hacerle la pelota a
Luis. Bueno,
vamos a ver, por este camino vamos muy adecuadamente.
People who need people, ¿no? ¿Qué dice ella?
People
que necesita gente, ¿no? Gente que necesita gente.
Vamos a escucharlo.
We travel single, oh, maybe we're lucky, but I don't know. With them just let one kid fall down and seven mothers faint. Yes, we're both happy, but maybe we ain't.
Es una voz maravillable, absolutamente.
Digáis
lo que digáis.
Ahí estoy de acuerdo. Pero, es el Sinatra de las mujeres o la, oye, la o cantor, Sinatra el Bárbaro.
La cantó de forma casi irrepetible, pero si le hubiese lanzado otra cantante, seguiría siendo una gran canción.
Pero en The Way We Were, en todas las gigantes, sí. Es un prodigio.
En todas, todas tampoco. Fíjate que lo digo yo que soy un entusiasta. Hay algunas que son un...
Ella no ha habido nadie. Ella es como la Calas. No hay otra. Barbara Streisand es un prodigio.
Y yo siempre digo que además frasea tan bien, le frasea como Sinatra, que lo entiendes casi todo, aunque sepas...
Domina el ritmo de la canción y además las interpreta.
Bueno, que repito que la canción es una gran canción, aunque lo hubiese lanzado Mahalia Jackson.
Coño, ¿y la de Cats cuál era?
La de Cats era...
La cantó ella.
No.
Ella cantó Cats también.
Sí, sí, ya sé que cantó Cats.
Es que estoy diciendo que ella canta, tiene números uno portentosos ella. Pero no porque sean de mucho éxito, porque no se puede cantar mejor que Barbara Streisand. En una que hizo con Barry Gibb, un disco que hizo ella y Barry.
Sí, sí.
No sé qué, algo de amor. ¿Dónde, cómo se llamaba esa? Joder, es un prodigio esa mujer. Oye, yo no te tengo que adorar a ti ninguna.
No.
Es que a mí ella y Sinatra me parecen los más grandes que ha habido.
Me parece.
Te puede poner una versión de Morricone mala, pero poner el señor director una versión mala de Streisand, eso no se tiene noticia en este programa y ni fuera de
Morricone
programa.
Un día te la vas a oír, que te vas a caer de espaldas.
Bueno, bien, un día cuando me,
hay que buscarlo,
cuando
hay que
me invites y me dejes esos cascos gigantescos.
Los tengo aquí.
Bueno, antes de que le demos otra batida al libro de Juan de Orduño, ¿de qué películas queréis hablar que luego no tendremos tiempo? ¿Tú querías poner Por las nubes?
Yo quiero poner por las nubes Leviatán.
Pues ya es poner por las nubes una película larga.
Yo veía, sí, que estamos además, en Broadway.
De... Muy buena película.
Tiene lo mejor.
Primero de esta reunión. David Primero, y ya dije que es una película a no perder.
Los únicos, el señor Nieto la ha visto. Usted y yo no las hemos visto todavía. No. O sea que
el señor Nieto la ha visto. ¿Tú la has visto?
Yo la he visto, pero no comparto tanto el entusiasmo. Que
para mí me alegra, me alegra.
Una película a no perder.
Me alegra porque como Checho, te pongo
una expectativa muy alta. Lo mejor de Bergman. Y parte de lo mejor de David Lynch tiene esa película. Esa composición de paisaje que tiene, eso es muy David Lynch.
Acabas de destrozarme mis expectativas.
¿Por qué?
Bueno, yo porque son dos de los tíos más pelmazos, más retóricos.
¿David Lynch?
David Lynch.
O sea, Zhivago.
Vamos a ver. David Lynch tiene...
El puente sobre el río Kwai es un pelmazo.
Vamos a ver.
Brief Encounter es un
pelmazo. David Lynch... Lawrence de Arabia, la hemos idolatrado y es una gran película.
Es una maravilla.
En algunos momentos se hace de una premiosidad innecesaria.
En momentos muy escasos.
Bueno,
pero hay el puente de las películas que más me ha impresionado a mí en mi vida, hombre.
El puente sobre el río Kwai.
Sí, el puente sobre el río Kwai.
Y breve encuentro.
Breve encuentro.
Pero vamos a ver. David Lynch es un tipo, por ejemplo, ¿cuál es?
Es el maestro del cine inglés. O sea, que él y Hitchcock.
Le preguntabas a Hawks, a Ford, etcétera, y citaba la parte de Lubitsch o Hitchcock. Siempre citaban a David Lynch. A mí es una de las cosas que
preguntas a Spielberg y a todos estos y te dirán
hemos citado cuatro o cinco películas suyas excelentes, por no decir redondas.
Sí, no, si hubieran sido redondas es como las novelas excesivamente
redondas. No hay nadie que tenga más Oscars que
el puente sobre el río Kwai. ¿Qué le puede sujetar?
El puente sobre el río Kwai.
Breve encuentro.
El puente sobre el Zhivago.
No siga usted. Zhivago
es una maravilla.
Como se castille el señor Herrero.
Bueno. Retiro
acaba el programa en este momento.
Si no te gusta. Pero hay una composición del paisaje, de la desolación, que él perseguía mucho. Es que tienes que ver esa película,
La composición del paisaje...
Mira, yo no
es muy difícil, oye.
Es como cuando dices una película. Tiene una fotografía que te...
No, espera.
No tiene nada
Luis,
que ver.
No quiero ponerte a por las nubes porque te puede pasar lo que me ha pasado a mí.
Por eso agradezco lo que ha hecho Rafael, que es bajar las expectativas.
Sin decepcionarme, no hay tal. Pero ahora, es una película a no perder.
Bien, yo la voy a ver. Es más, la tengo aquí porque el señor director, miembro de la academia, me la ha traído.
Puedes ver subtitulada en inglés.
No tiene mucho subtítulo.
Es que si no,
tu
ruso es bueno.
Tienes que verla en ruso.
La voy a ver en ruso, subtitulada en inglés.
Sí, subtítulos, que es como la apreciarás mejor.
Seguro, porque ahí los paisajes van a ser mucho
más. Te vas a fijar en los elementos técnicos.
Checho, que ese es tu mundo. Leviatán es una visión de esta Europa de los últimos años. No solo de Rusia.
No solo de Rusia.
Es de esta Europa.
Tantas alabanzas matizadas por el señor Nieto, tengo gran interés. Si uno en verla, dos en escuchar su opinión.
Él jura y perjura que recogió el hecho de una cosa que le habían contado que había ocurrido en Oregon o en Oklahoma. Pero estoy de acuerdo, es una descripción que puede pasar en cualquier lugar de Europa, solo que también ocurre en Rusia, eso es lo interesante.
Bueno, la película se desarrolla
porque
en Rusia,
esa especie, claro, especie de emborronamiento de valores y de ética, sí, de lo que es...
Y la maquinaria devorando al
individuo. Y la lealtad, y el mundo de la justicia, y el mundo del poder, y el mundo de la política.
Toma película, nota, señor Herrero.
Pero muy larga, ¿no?
3 horas.
Bueno, yo prefiero a David Lynch mucho más
sinceramente, Luis,
te pasan rápido.
No te la quiero poner en la estratosfera, sí, pero de las últimas que he visto en los 3 meses, es la que más me ha interesado.
Bien, bien.
¿Cómo se llamaba aquella película tan buena alemana de lo de la staff? ¿Cómo se llamaba eso?
Otros, algo de los otros.
La vida de los otros. Europa no ha dado una película tan buena como...
Bueno, la vida de los otros es una película maravillosa. Esa,
Era muy buena la Stasi.
Pues
me parece Stasi. Que David Lynch era mucho más dinámico que el director.
La hija de Ryan
tiene un nombre dinámico. No sé por qué le toma manía a David Lynch ahora.
Tú que hablas ruso, di el nombre porque es el mismo del viceprocurador ruso y es impronunciable.
Yo no hablo ruso, hombre, yo chapurreo un poco.
Durmiendo
con una rusa 44 años.
Tú hablas ruso en la intimidad.
No, yo lo hablo muy mal, lo hablo muy mal. Si hablan despacito delante de mí, cuando hablaban mis oroscos y mujeres, como sea lo que hablaban, me enteraba.
Que hablan despacito, cualquier idioma entendemos.
Incluido el suajil.
Que no te lo doy. Entonces, ya sabes que no te lo van a dar. Voy contigo a cenar, te dice la chica, en cualquier idioma y lo entiendes.
Yo, el mejor ruso que he conocido en la vida, por lo menos no he tenido historias de Rusia, es Felipe Mellizo. La historia es insuperable.
Es verdad, es completamente insuperable. ¿Conoces la anécdota o no?
No.
¿No conoces la anécdota de Felipe Mellizo?
Ojo, a ver si va a haber herederos de Felipe Mellizo. Vamos a dejarla así, pero bueno, directamente.
Conocí mucho a Felipe Mellizo.
Claro.
Se cuenta.
A micrófono cerrado.
Yo creo que alguna vez la hemos contado.
Que es el que la cuenta.
Alguna vez la hemos contado a micrófono abierto, pero que te la cuente.
Claro, luego, ya te la contaré.
Bueno, o sea, Leviatán va a ganar el Oscar a la mejor película extranjera.
Los salvajes, estos. Está también Aida, ¿no? También.
Sí, ¿verdad? Pero no, pero el
Timbuktu también.
La eminencia cinematográfica se ha inclinado claramente.
No, yo no digo.
No solo tú, es que todo lo que se está escribiendo de Leviatán es para ponerlos en
la crítica francesa que he leído está rendida a los pies de Leviatán.
A mí Relatos Salvajes me gustó, ¿eh?
Por cierto, he visto una comedia francesa que venía precedida de una fama terrible y tampoco es para tirar
el cuello.
Pero
Dios, ¿qué te hemos hecho?
Eso es.
La del millón de espectadores lleva en España.
Sí, la he visto y está bien. Es una.
No, yo no la he visto.
¿Tú la has visto?
Sí, muy, muy convencional.
Pero convencional, muy yo también cosa. Lo creo.
Tiene gracia
me cuesta el divorcio.
El tercio final.
Porque claro, mi mujer dice, Calvavía, estás más iconoclasta, no se puede te llevar a ningún lado, no te ríes con nada, estás y eso. Digo, caramba, lo que quieres que te digas.
Para reírse un rato Leviatán tiene aspecto de que lo vas. Oye, a pasar viste, bien. Viste, que lo vea Miriam también, viste,
por favor. No, pero no es tampoco muy deprimente.
No,
Leviatán,
¿eh? Levemente no. Deprimente, levemente.
No, hay algo de cuando, esas veces que tienes tú un estado interior.
¿Qué credenciales? Berman, David Lynn y débilmente ciudad, deprimente.
No bien, tiene ese toque de
un transilio.
Pero está bien, está bien.
Bueno,
los
y que,
están estupendos.
¿Qué otra película queríais sacar a colación?
No, yo saqué, y creo que no habéis hecho los deberes, Frío en Julio.
Frío en Julio.
Sí,
julio.
Pero,
Frío en Julio
está es... en sitios
no,
imposibles.
No, te dije, hombre, en Magallanes no es sitio tan complicado. Pero, y la hora es buena, no sé, a las 8:15.
Yo digo 8:15 para los que trabajáis.
El señor Nieto ha visto
Frío. Yo sí he visto Frío en Julio. ¿Sí? Y la verdad es que en la primera parte me gusta mucho, porque es una película que no sabes muy bien bueno, para dónde va.
Es uno de sus secretos.
Te sorprende, ¿no? Primero piensas que es un thriller y luego no sabes.
Bueno, es más complicado. Es un thriller, pero es más complejo.
Bueno, la verdad es que luego acaba cayendo demasiado en la violencia gratuita, que pues pienso yo.
La gratuita no, es parte del mensaje de la película. Yo no estoy de acuerdo. A mí me pareció también una película, hombre, te la puedo
meter. Julio
más?
Es radio, Julio frío aquí. Hemos pasado tú y yo frío.
No, ahora llevamos el programa anterior este está bastante
soportable. Bueno, porque he quitado yo el aire.
Ah, ya decía yo.
Hombre,
ya
claro.
Decía yo.
He quitado el aire.
Aquí dije, de las películas que más me habían gustado el año pasado, una que ha visto ahora don José Luis y que coincide con lo mío, que se llama El sueño de Ellis, la película de James Gray con
la inmigrante, ¿no?
La del
inmigrante, se llama.
La inmigrante. Para mí una maravillosa película.
¿Se nos queda alguna película en el
sí,
Foxcatcher?
Foxcatcher Into the Woods.
Ah, pues venga, procede.
Pero que hablé un poquito ya del libro antes de ejecutar.
Pero hombre, ya hemos hablado un poquito del libro, ahora volveremos a hablar del libro, pero...
Yo quiero preguntarle alguna
¿sí?
curiosidad.
¿Lo pregunta?
No, un momento, entonces vamos a ordenarlo bien. Pues vamos a escuchar a Telefónica.
Bien.
¿Otra canción?
Y otra cancioncita.
Otro musical es la claro. canción Send in the Clowns, hace entrar a los payasos del musical A Little Night Music, que quiero recordar, está basado en una película de Berman en Sonrisas de una noche de verano. Sí, sí, la pero canción es muy bonita.
La versión, porque
eso me viene bien porque Into the Woods es un musical de Stephen Sondheim.
Sí, exactamente.
Pero ¿quién es la cantante? Porque Bárbara también tiene una versión de Sending the Clowns magnífica.
Ver, si no, ver,
no es Bárbara.
Anda, pues
no es
sí,
Bárbara.
¿A quién has traído?
No, pero bueno, es que es la canción que es preciosa, en mi opinión.
Espérate, no, si la canción está muy bien, pero aquí...
Glynis Jones,
esa es una serie muy buena.
Claro, esa sería la que la cantaría en Broadway, probablemente. Claro. Claro,
cuando se estrenó...
Yo encuentro una canción muy bonita.
La canción que tú decías antes de Catch es Memory.
Memory,
sí, fantástico.
Memory, ¿qué? La canta mal también.
También la tengo.
La canta muy bien. Es que antes, como ha hecho referencia, y mi memoria va con muchos
retos. Es lo mejor de
acuerdo.
Bueno, pues eso. Sending the Clowns.
Send in the clouds. don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my lines, no one is there. Don't you love the farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want, sorry, my dear. But where are the clowns? Quick, send in the clowns. Don't bother, they're here.
Venga, que quedan 15 minutos. O sea que hay que administrarlo sabiamente. Bien. Preguntas, don Eduardo Torres Luce, a don Rafael Nieto.
La pregunta es, ¿por qué el oscurecimiento de repente de Juan de Orduña, que bueno, tiene un rebrotar popular con las zarzuelas de televisión, pero que yo creo que también es generacional, ¿por qué después de un éxito descomunal como el último cuplé, Juan ya desaparece del panorama? Ya no es que no tenga aprecio crítico, sino que bueno, sus películas prácticamente le hacen bueno, desvanecerse, ¿no?
La verdad es que ahí hay una época que diríamos que la crítica, ya había una crítica que estaba un poco en contra de él incluso años antes, ¿no? Pero hay una renovación en la crítica, desaparecen las revistas Primer Plano, Radio Cinema, que son las que más le apoyaban, y surgieron otras revistas que bueno, pedían otro cine, ¿no? Entonces él se quedó un poco fuera. Por un lado, en cuanto a la crítica, pero por otro lado, en cuanto a la administración franquista, la censura y la calificación de las películas, pues también hubo un cambio, y él era el viejo cine español. Lo que se apoyaba en ese momento era el nuevo cine español.
Y ya el último, hay una película ahora que estamos en el año teresiano, que es Teresa de Jesús, que tiene muchísimos problemas. Yo creo que Carlos Blanco nos hablaba de un guión, ¿no? Sí. Concretamente, ¿qué pasó con Teresa de Jesús? Que era una película que a él le interesaba mucho, ¿no?
Bueno, eso es una historia muy complicada. La verdad es que son muchas páginas hablando de esta película en concreto, porque era difícil hablar de Teresa de Jesús sin criticar a la jerarquía eclesiástica, por ejemplo, y eso traía muchos problemas. Entonces hubo varios guiones, incluso hubo dos guiones en paralelo que hubo que fusionar porque nadie quería, supongo, renunciar a poner su nombre en la película. Entonces es una película que yo creo que se resiente de eso, ¿no? Hay una primera parte muy interesante,
sí, de verdad,
en el que, bueno, podemos incluso intuir esa sexualidad, diríamos, de la santa, que era una cosa atrevida, igual que antes hablábamos de pequeñeces, ¿no? También una película muy atrevida en cuanto al la mujer, ¿no? A la adúltera, que
la liberación, ¿no? Una mujer liberada.
Sí, hay muchas mujeres en el cine de Orduña que son realmente llamativas, ¿no? Por esa,
tiene buenos retratos femeninos Orduña en sus películas, mejores que los masculinos desde mi punto de
yo
vista.
Yo diría que sí. Y en Teresa de Jesús, claro, luego en la segunda parte de la película ya es una letanía de hechos uno detrás de otro sin
mucho
dinamismo.
Si tuvierais que darlo a conocer, es decir, si tuvierais que iniciar a gente que no haya visto películas de Juan de Orduña, ¿qué dos o tres títulos pondríais de manifiesto?
Yo creo que la más agradecida es Ella, él y sus millones, que es la más redonda y que cualquier espectador la puede disfrutar como una comedia divertida. Yo comprendo que películas como Agustín Aragón o La Leona de Castilla pueda ser un poco más dura, ¿no? Para un espectador.
Yo recomendaría Pequeñeces, un aficionado al cine.
O Locura de Amor, ¿no? Locura de Amor, locura todavía de amor, podría sí. ser. Amor. Pero luego hay películas un poco menos conocidas que se pueden ver también, como Zack Lacaine, El Aventurero.
Zack Lacaine es interesante.
Cañas y Barro, ese intento que tuvo de hacer un poco de realismo. Pero bueno, él
son buenas, son buenas adaptaciones de las novelas, ¿o no? Es decir,
Pequeñeces sí, Zalacaín.
Ni Zalacaín, bueno, ni Cañas y Barro.
Pero es que fíjate que Baroja ha tenido muy mala suerte en el cine español. Es decir, no hay muy pocas películas. Y a mí siempre me ha asombrado No Ya Galdós, ¿no? Que Baroja no haya sido una fuente de inspiración para productores. Esto, sí.
Zalacaín no se entiende muy bien la película. Es una película un poco confusa, la de Zalacaín, el aventurero. Pero tampoco la novela es una novela como la entendemos. Yo, si tuviera que recomendar, a mí la que más me gusta de Orduña es Pequeñeces. Pero si yo tuviera que recomendar a la gente joven ahora del 2020, es El Último Cuplé, porque es una película pop, es como el de Andy Warhol. Es que sí, y los planos de esta chica maravillosa, de Sara Montiel, son increíbles, son muy bonitos. Y ese mundo de los cuplés y los colores, que parece de Technicolor, es una película para gente nueva, es como una película dibujada. Más que filmada.
Y es increíble que en el año 57-58 tuviera el éxito que tenía cuando a nadie le interesaba el cupé ni las películas folclóricas.
Bueno, ahí
a Sara Montiel le interesaba. Una apuesta de Orduña arriesgadísima.
Bueno, pero estaba el pecho de Sara Montiel. La boca.
De todas maneras, el cupé ya se estaba empezando a revitalizar a través de la radio.
Pero cuenta Herreros en uno de sus libros que cuando terminó la película, Orduña tenía dudas sobre el éxito y la propia...
La propia Sara Montiel
le dijo a no sé quién, a Herrero o a Orduña, me voy a América a ver si hago ahí un cine, porque después del bodrio este que me habéis hecho hacer, ahí os quedáis. Sí. Por eso, o sea, que la propia...
Si le iba a doblar Imperio Argentina, no había dinero para pagarle Imperio Argentina, canta tú. Pero bueno, canta, y ella hablaba más que cantar. ¿Te acuerdas? Sí, nena, sí. Hablaba así, pero ese fue el éxito, joder. Bueno, tú lo sabes. Cuenta la historia de cómo se daba él de cabezazos viendo las colas del Rialto todos los días.
Bueno, la historia, por lo menos lo que se cuenta en la familia, lo que se recoge en el cine, es que es una película que nadie le quiere producir y el dinero básicamente lo pone él y sus dos hermanos, José Luis y mi suegro, que en paz descanse, Eduardo, ¿no? Y en un momento determinado van necesitando más dinero, él empieza a asustarse del coste de la película y sobre todo cuando la enseña a sus amigos de siempre, Alfonso Sánchez, en fin, los amigos, estos le dicen, bueno, está bien, pero no va a ir a verla a nadie en absoluto. Él se asusta sobre todo por sus hermanos, que han puesto 1,5 millones, no recuerdo en este momento, una cantidad bastante importante.
Para la época.
Los hermanos le dicen, nada, Juanito, como le decían, hemos puesto este dinero, si se pierde, se pierde, y ya está, ya lo hemos arriesgado. Pero él no, él la vende a Cinesa, a Cifesa,
antes de que se estrene.
El estreno no va bien hasta la historia que se cuenta por ahí, la del acomodador, ¿no? Que viene Casanova, dice, la voy a quitar por una película americana, una historia, sea leyenda o no sea leyenda, y bueno, la película no arranca bien, según dicen, ¿no? Pero luego estuvo en el Rialto 50 y tantas semanas, ¿no?
Un año.
En exclusividad, que era entonces, ¿no? En exclusividad.
O sea que sus hermanos perdieron una pasta.
Les devolvió el dinero,
dejaron de ganar mucho dinero.
La idea de la familia es no haremos nunca negocio.
Yo lo que podía averiguar es que él cedió los derechos a Cifesa, pero solamente de la explotación en España. En el extranjero no lo cedió, y de hecho yo he podido consultar documentación de cómo años después seguía recibiendo. No sé,
llamativo es que sí. No solo él, la actriz, que nadie creyó en la película verdaderamente.
No, él sí creía. Lo que pasa es que se quedó muy desinflado con la opinión de sus amigos críticos, bueno, a la gente del cine, ¿no?
María Luján acaba de morir, que decía aquel. Pero, ¿sabes lo que eran los Rodríguez? Entonces existía el Rodríguez, que sí, durante el verano, claro, que quedaban en Madrid. Bueno, pues todos los Rodríguez durante el mes de junio, iban varias veces. El plan era ese, y ir a ver a este y luego ir a tomar una copa. Ir a ver el pecho, la pechuga, como se decía entonces, de que tenía Sara Montiel, su manera tan sexual de cantar y todo, y pues bum, 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 y se hizo una estrella ella, pero no volvió a trabajar con él, nunca más, volvió a trabajar con Orduña.
Yo he visto declaraciones muy duras de Juan de Orduña respecto a Sara
no quiso,
Montiel.
Antonia no quiso. Y luego vino la violetera, que se trajo aquí a
Amadori, ¿no?
Amadori, para que se la hiciera en vez de hacerla él, que yo creo que hubiera hecho muy bien la violetera, que es otra película estupenda. Y hubo un problema durante el mes de febrero o marzo, que ya llevaban 8 o 9 meses, y hubo que quitarla del cine, del Rialto. Y se puso una película de Jean Gabin que se llama Gasoil, y estuvo dos días. Se solucionó el problema, que era un problema de censura o algo, e inmediatamente se volvió a poner el Coldplay.
Que debe de ser la demanda que le puso el Vladimiro de Rusia, es que veía que pensaba que el personaje era él.
Sí. Yo pondría, con todo, dado que has pedido opinión, yo pondría, aparte de Pequeñeces, Locura de amor antes que el último. Si la tuvieran que mostrar ahora a españoles que tengan menos de 50 años.
Hemos abierto un abanico de opciones locura para que la gente pueda.
De amor
tiene
el famoso Travelling con la historia de nuestro amigo Carlos Blanco en el Gijón. Pues necesito más títulos.
Claro, se la acabó. Tienes dos minutos para hablar de Into the Woods. Sí. Eduardo Torres Luz.
Bueno, pero que lo que ha contado es más bonito que Into the Woods. Es que él montó un Travelling. Y,
joder, eso, hablamos el programa.
Y llegaba el Travelling y decimos, ya me ha acabado de título, no hay Martín, reina de Castilla, no sé qué. Ya se paraba el Travelling. Entonces le dijeron a Carlos, invéntate dos o tres, no sé qué, de Las Palmas.
Estaba en el
Gijón, Las Palmas de Canarias. Entonces, para que llegara perfectamente el Travelling.
Siento tener que
eso lo contaba Carlos Blanco.
Eso lo cuenta Carlos Blanco.
El guionista.
Yo, por lo que pude consultar, al final la prueba documental suele ser más fidedigna.
No sé. Él era muy de Travelling. Decía, oye, ¿a qué hora son los toros? Decían, pues a las 5, pues pon un Travelling a las 2 de la tarde y déjate de historias. Montaban un Travelling y se iban a
rodar tarde, porque no le gustaba madrugar.
Sí, no madrugaba nunca.
Pero vamos, el famoso Travelling de Locura de amor, yo he podido comprobar que en el guión anterior, porque Carlos Blanco entra en la película cuando ya había un guión anterior de Tamayo y Echegaray.
Y Echegaray, sí. Pero
y esa escena ya estaba escrita en el guión, curiosamente, anterior, ¿no? Entonces, la historia que contaba Carlos Blanco, pues no sé, es un poco...
Bueno, es de añadir títulos, no sé los títulos que tendría. Lo que contaba
algo
es,
de
que,
Las Palmas, pues,
es que estaba en el Café Gijón y cogió un taxi y suspendió el rodaje Juan y le dijo, oye, Carlos, dame... Y que ahí, sobre la marcha, Carlos Blanco se inventó títulos que no existían para cubrir ese. Lo que sí es verdad, y eso me lo dijo personalmente a mí, es que Ridley Scott, cuando pidió películas para 1492, vio Locura de amor y se quedó impresionado con el Travelling y lo copia de alguna manera, ¿no? Eso me lo contó a mí en una entrevista.
Bueno, Locura de amor llegó a estrenarse en Estados Unidos con algún cierto éxito, incluso de crítica.
Dejamos pendiente entonces Into the Woods para el programa que viene.
Y Foxcatcher, que la voy a ver. Que la voy a ver.
Bueno, pues así nos da tiempo a verla y así participamos
y así
más.
Participas tú con Levi.
Claro.
La semana que viene.
Así que ya en la recta finalísima para Conchita Campani, a ver si os ponéis de acuerdo, porque luego me echa a mí la culpa. Conchita,
¿qué?
Estos no tienen fechas libres coincidentes, ¿no?, para comer en tu casa.
Oye,
ya
¿Por qué no vamos los que tenemos las fechas?
Ahora luego lo hablamos, luego lo hablamos.
Es muy difícil.
Para ti, Conchita, como no tenemos al poeta, tenemos al señor diplomático que lo va a hacer también, casi como don Luis Alberto de Cuadre. Aquí
es un poema muy breve, muy corto, de Pedro Simose, que es un poeta boliviano afincado en España.
Es un soneto corto.
los 14 versos. Pedro Simose es muy buen poeta, fue premio Casa de la América, entre otros premios, pero es un poema muy corto que se llama Introducción a la cosa, que es un libro que se llama Reflexiones maquiavélicas, que está escrito alrededor de la figura de Maquiavel, y dice así: este poema forma parte de un libro del cual se tirarán 500 ejemplares. De esos 500 ejemplares se regalarán 50, de los cuales se leerán 5, de los cuales solo uno será comprendido. Vale la pena.
Muy buena.
Está bien.
Muy buena, muy de verdad.
Bueno, don Inocencio, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros, don José Luis García, don Eduardo Torres Luce, y sobre todo don Rafael Nieto, gracias por habernos hecho compañía.
Gracias a vos.
Y gracias por haber producido este libro, Juan de Orduña, publicado por Ediciones Shangri-La, hay que decirlo, porque a todos los que de verdad quieran acceder a él.
Es una edición excelente, es un libro que gusta leer por la forma en que está.
¿Letra grande?
No mucho,
pero bien ilustrado, ¿eh?
Sí,
bien
ilustrado. Un libro de letra grande ya.
Bien ilustrado. 650 páginas, que se dice pronto.
Ya veo.
Hasta la semana que viene. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the
like a stone.